28. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándose gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe, San Ignacio,
ruega por nosotros.
Santa Mónica,
ruega por nosotros.
San Agustín,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios,
ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cierto día la gente que agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego, se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió, Maestro, por más que lo hacemos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca que vinieron a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver eso, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo, Señor, apártame que soy un pecador. Pues tanto, él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acaban de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas. En adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Anoche, después, de dar la plática a los que están preparando para la consagración de María, hablando una hora y pico sobre Juan Pablo II, grande santo, me pidieron de celebrar una misa especial, y la misa especial fue por dos muchachas que habían hecho los ejercicios conmigo. Que lo habían hecho una muchacha dos veces, y otro que había hecho una vez, ¿no? Una muchacha es una muchacha de origen filipino. Y el otro es polaca. Polaca. La polaca es farmacéutica. Y la otra terminó su título en Cal State Long Beach hace dos meses, ¿no? La polaca tendría como 28, la filipina 22. Pero rezé en misa por las dos, porque las dos hoy, mañana, van para ser religiosas, ¿no? Bonito, ¿no? Bueno, Dios las llamó, pero yo pienso que si no fuera por los ejercicios, ¿no? Y hace una semana un muchacho que era mi guía espiritual fue por los oblatos. Ojalá que tenga el don de la perseverancia, ¿no? La mies es abundante, los obreros son pocos. Y hay que escuchar ese evangelio, es uno de mis favoritos, ¿no? Dejar las redes y para seguir a Cristo. Entonces yo rezé la misa de despedida por los dos, que en cierto sentido son hijos de los ejercicios, ¿no? Y van a entrar en una comunidad nueva que me dijo a Donella ayer que tiene tantas vocaciones que no tiene espacio en su casa, ¿no? Es raro, ¿no? Tiene su casa en Kentucky, pero tiene que ir a Indiana por su formación, porque no hay más. Hay como 200 vocaciones en 13 años. Eso es como Madre Teresa, ¿no? Son hermanas dominicas a la Sagrada Eucaristía. Y mi prédica fue sobre Santo Domingo, un poco la vida de Santo Domingo, ¿no? Pues yo pensaba de darles, semana pasada les he dado una plática sobre los padres de la iglesia, si usted tiene un poco de memoria, ¿no? Los padres occidentales y los padres orientales, ¿no? Padres occidentales, ¿se acuerdan? San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno, okay? Y el último San Bernardo, ¿no? De la Iglesia Oriental, San Basilio, San Gregorio Nacianzen, Niceno, San Atanasio, San Juan Crisóstomo. ¿Se acuerdan? Ok. Yo podría dar... Estoy empezando a plantar las semillas para sacar su doctorado en teología, ¿no? Hoy le voy a dar nada más que una introducción. Entonces, cada tema es como darles un gustito, ¿no? Porque yo prácticamente en patrística tuvimos un semestre total en eso, ¿no? Como 4 meses sobre patrísticas, ¿no? Yo les he dado una hora, ¿no? Dado que el Santo Padre había llamado por el año que viene, el año de la vida consagrada, ¿saben eso, no? Ustedes ya saben. La vida consagrada, la vida religiosa, le voy a dar poco una idea de la diferencia entre la vida religiosa y un padre diocesano. Hace las personas que tienen más formación no tienen la más mínima idea de la diferencia. Entonces la diferencia es muy grande. Muy grande. Si yo pregunto ustedes la diferencia, yo pienso que nadie podría remediar decir la diferencia, ¿no? Porque un padre es un padre. Es cierto, pero hay... Ejemplo, usted tiene una vocación, se llama la vocación matrimonial, ¿no? ¿No, Ana? ¿No? Okay, entonces, yo tengo doble vocación. ¿Sabe qué es, Luz? Vida religiosa, sacerdotal. Son dos vocaciones. Doble. Lo tiene Padre Juan Rivas, ¿no? Es un padre religioso, ¿no? Pero si vamos a donde vive Teresa, cerca de Santa Reneo, Padre Moisés es un padre diocesano. Y no digo que nosotros somos mejores, pero somos diferentes. Doble vocación. Doble bendición, pero doble responsabilidad. Doble miedo, ¿no? Entonces yo le voy a dar bueno, los puntos más, tal vez más salientes de cómo identificar religiosos, ¿no? y hay hombres religiosos y mujeres, ¿ok? No hay mujeres sacerdotes, ¿no? Aunque quieren, las feministas americanas quieren, pero no van a ganar nada, ¿no? Pienso que el Papa Francisco va a cambiar la ley, pero no. Quizás tenemos un grupo muy erudito aquí, muy elevado en la vida mística, ¿no? Adicto a la lectura, le voy a dar dos fuentes para leer. Que lo más importante en los últimos 50 años, obviamente, que viene de Vaticano II, ya los mencioné los cuatro pilares, ¿se acuerdan, no? Ya se va a dar, ¿no? De Verbum, Lumen Gentium, Caritas in Spes, Sacrosanctum Concilium. Pero Vaticano II tiene 16 documentos. ¿Cuál es el documento sobre la vida religiosa? Perfecti Caritatis. Okay? Trini estaba leyendo la noche, ¿no es cierto? ¿No? Con Rosa, ¿no? Estudiando, ¿no? Anticipando el tema, ¿no? Perfecti Caritatis es latín. Cuando se dice algo en latín, los que hablan español deberían captar porque el latín es muy, muy parecido a español. Perfecti Caritatis sería en español la caridad perfecta. Sí. Y esa es la finalidad de la vida religiosa, de buscar la caridad perfecta. Esa es la finalidad. Es el nombre del documento. El documento sobre la formación de los sacerdotes es Optatum Totios. Sobre los sacerdotes es Presbyterian Ordinis, ¿ok? Para que sepan, ¿ok? Pero en el año de la fe, ustedes han leído los 16 documentos, lo que ha dicho el Papa, ¿no? En mi ausencia, podría dar un tema al grupo aquí, ¿no? Pues la finalidad de la vida religiosa es de buscar la caridad perfecta. La finalidad. ¿Y cómo? Okay. Contemplando la persona de Cristo. Okay. Contemplando la persona de Cristo es la finalidad de la vida religiosa. Contemplándolo, amándolo, imitándolo. Reunión, ¿no? Contemplando la vida de Cristo, amándolo, imitándolo. Y la razón por la cual hay monjas que dejan el hábito y sacerdotes que dejan, para mí es clarísimo. Ellos no saben, yo sé. Y no entienden esto. Ejemplo, yo amo toda la gente en San Pedro Sino. Yo quiero ustedes. Pero perdónenme, yo amo a Jesús más. Que nadie se ofende, ¿no? Yo amo la gente que Dios pone en mis manos. Yo quiero la salvación de su alma. Pero yo amo a Dios más que ustedes. Y si yo no tuviera esto, tal vez en un año yo sería fuera. En la calle, ¿no? No, realmente. Si yo no amo a Jesús, pone a Jesús en el centro, yo estoy en crisis. Yo pierdo, como dicen los franceses, mi raison d'être. Okay. ¿Sabes qué es raison d'être? ¿Parlez-vous francés? Raison significa raison d'être, raison de mi ser. Etre es verbo ser en español. En inglés, to be. My reason for being. ¿No? Pero si uno entiende esto, si enamora con Cristo, y salva muchas almas. ¿Sí? Dos esposos para vivir su vida matrimonial bien, tiene que tener tres. Sonia, Carlos y Jesús. Rosa, Manuel y Jesús. Juan, Trini y Jesús. Si Jesús no está en el medio de ustedes, no va a caminar. ¿Sabe por qué? Porque evidentemente, al mirar a tu esposo, vas a ver lo negativo. Una cana, y sale, okay. Va a sentir su mal aliento cuando habla, ¿no? Okay. Va a verla perdiendo sus pelos, tal vez, ¿no? ¿No es cierto, no? Va a ver, tal vez, tiene un panzón que no tenía hace 20 años, ¿no? ¿No? Ok. Cuando usted habla, bosteza y dice, oh, otra vez. Mm-hmm. Entonces, va a ver lo negativo. Pero si ve a su esposa mediante los ojos de Jesús, ve lo positivo. Y eso es cierto. Eso es cierto. Entonces va a ver más allá de los defectos. Hay defectos, pero cosas buenas que superan los defectos. Entonces Jesús cambia toda la vida. Ustedes van a Dios mediante su esposo, nosotros vamos a Dios directamente. Amén. Hay una cierta ventaja, ¿no? Y si, vuelvo a repetir, si no entendemos esto, estamos en crisis. Caemos en activismo. Y con el activismo, mi finalidad no es de trabajar, mi finalidad es de amar a Dios, y yo amo a Dios, yo trabajo por Dios y con Dios. Entonces, mi trabajo, ustedes me conocen bien, no tengo miedo de trabajar, ¿no? No te des, ustedes me conocen. No tengo miedo de trabajar, ¿no? Trabajo del sacerdote nunca termina. Yo pensaba, llegando a la casa a las 10, que se podía descansar, había otra emergencia, ¿no? Más trabajo, ¿no? A las 10 de la noche quería comer poco y a la cama, ¿no? No, más trabajo, ¿no? Pero ese trabajo tiene que brotar de un amor intenso por Cristo. En cierto sentido, para ustedes también, si tienen vocación de matrimonio, si ustedes aman a Dios, pueden amar a sus esposas y sus hijos. Poco diferente, pero la finalidad es la misma, llegar a Dios. Okay, ¿cómo uno sabe si tiene vocación? Yo veo las vocaciones vienen mediante los ejercicios. Yo veo, perdóname, pero no lo veo lo más en mi programa en inglés que español. Lo veo, por lo menos. Es una realidad, ¿no? No es que los en español no tienen vocaciones, ¿no? Pero si no hay tiempo para meditar, pensar en silencio, ¿cómo va a reconocer que tiene vocación? Entonces, si el ruido, el torbellino de la vida, el trajín que nos ensordece, nunca vamos a escuchar. Entonces, mediante los ejercicios es un medio muy eficaz. Recuerdo hace, yo pensé que fue el año 1980. Yo estaba en Canadá, haciendo un retiro del mes para mí, en francés. Yo estudiaba francés y no puedo hablarlo, pero puedo leerlo, entenderlo, y hablarlo muy poco, ¿no? Pero tuvimos un jesuita muy santo que mandaba mucho de los de Canadá, los oblatos, Padre Engelbert Lacasse. Y cuando yo estaba en medio del retiro, él vino a mi recámara, era un hombre mayor, casi brincando con mi gacela, ¿no? Digo, gracias a Dios. Dos de los muchachos que están haciendo los ejercicios conmigo han decidido de ir con usted para ser patio plata, ¿no? Amén. Fue en el contexto del retiro. Fueron dos universidades de Quebec, de Canadá, que estaban discerniendo. Pero en el contexto de este mes de 30 días, ya han logrado este entendimiento. ¿Se puede poner el agua acondicionado? ¿Mejor, Lourdes? Sí, lo veo, ¿no? Pero si usted piensa, purgatorio es peor, ¿no? Personas flacas no sufren tanto en el calor, ¿no? Ok, la vida religiosa. La vida religiosa. Dios escoge un fundador. Escoge un fundador. Y al fundador le da un carisma específico. Entonces, cada congregación, ok, la mayoría de ustedes van a ver son congregaciones, pero brotaron del orden. El orden y congregación son distintos. Pero ustedes van a ver, hay fundación ahorita en la congregación, pero había brotado como del raíz de un orden. ¿Cuáles son las órdenes clásicas? Okay? Los benedictinos, augustinos, carmelitas, franciscanos y dominicos. Esas son órdenes. Entonces las congregaciones son como ramas que brotan del tronco. Entonces nuestra espiritualidad sale de las órdenes grandes. Y la regla religiosa más importante de San Benito. Casi San Benito, sí. Usted sabe la medalla para escapar los diablos, pero mucho más que una medalla. En San Benito, usted piensa en medalla. Está bien, medalla, pero él es más famoso que había escrito la regla de la vida religiosa por la Iglesia Occidental. De la Iglesia Oriental de San Antonio. No de Padua, sino del desierto. Y del fundador, Dios le infunde un carisma. Okay. Del fundador, Dios le infunde un carisma. Y rápidamente vamos a hacerlo. Le voy a mencionar un fundador y le voy a dar en pocas palabras el carisma. Que San Benito había fundado los benedictinos. La rama femenina fue formada bajo su supervisión con la ayuda de su cuatita. Él tenía una hermana que era cuatita, se llamaba Escolástica, y ella fue la fundadora de la rama femenina. Pero, en fin, él es el fundador. Ella brotó de su hermano. Bueno, el carisma es en el lema, ore y labora. Ustedes oyeron esto, ¿no? Ore y labora de orar. Pero también trabajar. Me dice San Pablo en los Tesalonicenses, ore, aquel que no trabaja tampoco coma. Tampoco mirar telenovelas, ¿no? Una vez, Padre Juan Rivas dijo eso, ¿no? Hombre, que no tabaca, que no coma, tampoco, que mira las telenovelas, ¿no? Este me gusta, ¿no? Ok. San Agustín, en su fiesta mañana, sería sorprendido, es la vida, vita comunis, la vida comunitaria. Y la caridad, sería la esencia. La vida comunitaria. ¿Sabes que San Agustín, ustedes oyeron, bueno, tal vez no oyeron la lectura de Teresa en inglés, la segunda lectura, de vida Santa Mónica se convierte a San Agustín. ¿Sabes lo que él quería hacer? Apartarse del mundo, ir con algunos de sus amigos, leer filosofía, teología, platicar y descansar, ¿no? Vivir así. Su vida no fue así, ¿no? Terminó en Hipona, en África, porque él es africano, ¿sabes esto? Su mamá y son africanos porque los romanos tuvieron colonias en todo el mundo. Su papá era de una colonia romana en África, y su esposa Mónica también. Entonces él quería buscar una casa, leer Platón, Aristóteles, y Séneca, y Cicero, y con sus amigos platicar sobre la filosofía y vivir su vida así. ¿Sabe qué pasó? Llega a África y lo ordena al sacerdote y muere el obispo y dice: queremos a Agustín, obispo, queremos a Agustín, obispo. Quería una vida tranquila. Todo fue menos esto, ¿no? Tenía que luchar contra tres herejías, ¿no? Donatismo, su favorito, ¿no? Maniqueísmo y arianismo. Y luchar contra los bárbaros también. Pero él fundó una congregación que se llama Franciscanos, ¿no? Y rápido para captar chistes, ¿no? Yo soy rápido para mandar bromas, pero ustedes son lentos para entenderlos, ¿no? No nació todavía San Francisco, ¿no, Sonia? ¿No? Fundó los Agustinos, ¿no? Ok. Carmelitas. Fundada por Elías. Elías del Antiguo Testamento. Finalidad: contemplación, oración y penitencia por la conversión de los pecadores y por los sacerdotes. Carisma bueno, ¿no? Es de contemplación, oración, penitencia, por la conversión de los pecadores y los sacerdotes.
¿Cómo se llamaba la comunidad de los
Carmelitas? Carmelitas, sí. Si ustedes ven, muchas veces un padre diocesano pone su nombre, padre o reverendo, pero nosotros ponemos siempre después letras. Yo pongo O-M-A-V. Agustina sería O-S-A. ¿No? Orden San Agustín. S-J, Sociedad de Jesús, los Jesuitas. Carmelitas OCD. ¿Sabe por qué? Orden Carmelo Descalce de caminar sin zapatos, sí. Que no para confundir su vida, pero es bueno saber esto también. Eso fue mi especialidad, mi cuarto año de teología, fue teología espiritual, es lo que me gusta más. Es en la vida religiosa hay los que son puros contemplativos de la vida mixta. ¿Sabe qué es esto? Muy bien. Sí, muy bien, ella captó. Por ejemplo, si ustedes van a Alhambra, por la calle Alhambra, ustedes van a ver dos conventos de monjas distintas. A la izquierda, hay las Carmelitas contemplativas. Pero si uno va cuatro bloques más adelante, hay las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, donde vamos a nuestros retiros. Esas son Carmelitas activas, contemplativas en acción. ¿Qué son los oblatos? A ver. Sí. Sí. En expresión, hay una expresión
en el púlpito, no en el.
Una expresión en inglés que dice: esa persona no deja crecer el paso bajo sus pies, ¿no? ¿Saben esa expresión? No. Sí. Elías es el fundador. La raíz es que Elías, muy buena pregunta, yo no sabía hasta hace dos o tres años, pero simplemente meditando capté. Y la razón es bíblico. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba escapando de Ahaz que quiso matarlo? Porque él dijo yo, los profetas de Baal, ¿se acuerdan esto? Él estaba escapando. Estaba tan cansado que se quedó dormido. Bajo un árbol que se llama Escoba. ¿Eh? Yo soy famoso en la Biblia, ¿no? Elías. En español tiene otra interpretación, pero en inglés la palabra es broom tree, árbol de escoba, ¿no? Pero en español tiene otra.
Retama.
Pero en inglés es a broom tree, ¿no? Entonces yo soy en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando él llega a la montaña santa, ¿encuentra a Dios en la música rock and roll?
No.
No?
No. La brisa.
En la brisa suave. Entonces, ese es el modelo de los Carmelitas. Encontrar a Dios en la montaña santa, en el silencio, en la brisa suave. ¿Qué tal? ¿Gusto? Esa es de la raíz teológica bíblica por Carmelitas. Pero hay Carmelitas activas y Carmelitas contemplativas. Las contemplativas son tal vez las más florecientes en el mundo de Santa Teresa de Ávila.
Es que ella solo reformó Santa Teresa.
Sí.
Jesús reformó
junto con Santa Teresa. Sí, porque estaba hundido. Y San Simón Stock tuvo que hacerlo antes de recibir el escapulario, ¿se acuerdan?
Sí.
Estaba mal. Y la Virgen apareció, le dio el escapulario y él elevó los Carmelitas. Para que sepan esto, me acuerdo con mi maestro hace 30 años aprendiendo esto, que la vida religiosa hasta Santo Ignacio, siglo XVI, siempre tuvieron que estar en el convento y rezar el breviario, la liturgia de las horas en comunidad. ¿Qué pidió Santo Ignacio? Abandonar el coro. Coro significa, ¿ustedes entraron una vez en el convento, monasterio? ¿Nadie aquí? Pero ustedes van en conventos clásicos, ustedes van a ver dos coros. Norbertinas todavía lo tienen, ¿no? Donde dos coros porque uno cantaba alternando, cantando, ¿no? Se llama coro. Coro canta, ¿no es cierto? ¿Eh? Eso se llama coro. Entonces, Santo Ignacio, porque él quería libertad apostólica, pidió al Papa de formar una congregación que no necesitaba quedarse ya. Que fue una innovación grande, porque todos hasta ese punto tuvieron que rezar juntos. ¿Dónde terminó Francisco Javier? En India. Japón. No estaba con nadie, ¿no? ¿Cómo podía regresar cada noche para rezar con la comunidad si estaba miles de kilómetros lejos de España y Italia, ¿no? Entonces, eso daba mucha libertad apostólica.
O sea, que no podían salir de su convento.
Sí, antes. Sí. Tuvieron que quedarse, quedarse ya y rezar juntos. Horas fijas. Entonces, eso es una novedad de los últimos 500 años. Es muy buena inspiración. Porque, por ejemplo, Padre David Keeter va a todo el mundo dando retiros. ¿Cómo podría vivir su vida apostólica si tiene que estar con nosotros cuatro veces para ir rezando los salmos, no? Okay. Sí, 1500, Santo Ignacio vivía 1491, 1556, un poco de historia si quiere, casi cinco siglos. Okay. Fundadores. Una de las fundadores de la vida religiosa más contemplativa es San Bernardo y los cistercenses. Ok, en el siglo XIII vienen dos pilares grandes. Yo pienso que les conté una vez el sueño de Papa Urbano VII. ¿Cuál fue?
El de dos pilares, uno.
Que la iglesia estaba hundiendo.
Y
el Papa había visto dos pilares. Pero dos pilares que fueron personas humanas. Sosteniendo así. ¿Quiénes fueron?
San Francisco de Asís y San Domingo
Guzmán. Okay. San Francisco, que fundó los franciscanos, y Santo Domingo, que fundó los padres dominicos. Es bueno acordarse este sueño, porque ese sueño, yo lo veo que aplica hoy. Porque la iglesia estaba en crisis. ¿Cuál fue la crisis de la iglesia? Había en la iglesia mucho materialismo. En lugar de vivir los votos, los padres y monjes tuvieron mucho más que la gente. ¿Qué ejemplo, no? Comiendo más ropa, fue un escándalo. Y eso repulsaba a la gente. Y entonces San Francisco, ¿qué hizo? Él abrazó, se casó con la Dama Pobreza, Lady Poverty. ¿Okay? Esa fue su esposa, que casó con la Dama Pobreza, su mujer. Luego, Santo Domingo, ¿qué pasó? Había mucha ignorancia en los sacerdotes. No estudiaban. El sacerdote tiene que ser el maestro, ¿no? ¿Cómo va a enseñar si no sabe nada? Entonces, Dios hizo surgir Santo Domingo, que celebramos su fiesta el 8, orden de predicadores, y un punto esencial es que el padre dominico tiene que estudiar. Fue la opinión de un dominico Cayetano que decía si el dominico no estudiaba 4 horas por día era pecado mortal. ¿Qué tal? Bueno, era opinión de uno de ellos. Pero tal vez falló un poco, pero su idea fue si él va a ser maestro de la gente, bueno, tiene que leer a estudiar. Y nosotros estudiamos 12 minutos cada semana, es demasiado, ¿no? Lo que hace falta en Católica, tenemos que estudiar más. Educarnos mejor. Que nunca hemos vivido en un mundo que tiene tanta información. Pero no queremos vivir en un mundo con tanta confusión, ¿no? Con la información hay la confusión. Vivimos en un mar de información. Pero vivimos en un océano de confusión, ¿no? Por eso yo he dicho en mi misa el día domingo, si se fuera mi misa, hablé de la sueño de Don Bosco, ¿no? Hablé, uno tiene que enfocarse en el Papa. En el Papa. Porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia no es un Frankenstein, ¿no? ¿Había visto Frankenstein? Alejandro, Frankenstein. La clásica Frankenstein era muy alto y caminaba cerca de la puerta y pegó su cabeza contra la puerta y le cortó la cabeza, estaba caminando sin cabeza, ¿no? Fue el clásico en blanco, negro hace 50 años. Recuerdo como niño veía y cuando se le cortó la cabeza yo puse mi alegre porque tenía miedo de ella, ¿no? Pero igual seguía caminando, ¿no?
Más miedo sin cabeza.
Pero la iglesia tiene cabeza. Si no tiene cabeza, está muerto. Necesita la iglesia, la cabeza. Es Jesús, es el Papa. Papa Francisco. Entonces, ¿qué pasó? Hizo surgir, vivió la pobreza, y luego, la educación. Hace 50 años Dios, hace poco más que 30 años, Dios hizo surgir un San Francisco moderno y un Santo Domingo moderno. La Madre Teresa sería San Francisco y Juan Pablo II sería Santo Domingo. Esa sería mi aplicación moderna. Que Madre Teresa vivía la pobreza. De forma extrema. Caminando por la calle de India sin saber, sin rumbo. ¿Qué confianza en Dios, no? Pero vivía su voto, cuarto voto, fue de abrazar, de ayudar a los más pobres como voto. Y Juan Pablo II, qué cabeza, ¿no? Se dice cabezón, no cabezón, sino... qué genio, ¿no? Y tenía al lado por 25 años, un año, una persona con igual inteligencia, se llama Ratzinger, ¿no? ¿No sé si lo conocen, Ratzinger?
Sí.
¿Quién? Papa Francisco?
Oh, okay.
Okay. Vive todavía. Esos son dos órdenes religiosas que fueron fundadas en el siglo XIII. Y brotaron de estos órdenes, bueno, varios santos. Y se lo digo, San Antonio. Se oyó San Antonio, no Claret, sino Antonio de Padua. Él vivía al mismo tiempo de San Francisco. ¿Lo oyó la vida de él? Muy interesante. San Antonio, muy interesante. Él dijo, usted pensaba que era italiano, ¿no? Pero era portugués. Siempre pensaba que era italiano, ¿no? Y él quiso ser Agustino. Quiso ir a África para ser matado por los musulmanes, para ser mártir. ¿Dónde termina su barca? Termina en Italia. En lugar de ser Agustino, termina en Italia y le gustó los franciscanos y se encontró con San Francisco cuando era viejito. Y se hizo franciscano. Era medio chaparrito, gordito, de estatura. Y nadie sabía mucho de él. ¿Sabe qué pasó? la Divina Providencia. Fue una ordenación sacerdotal, ceremonia. El predicador no llegó. Ah, ¿quién va a predicar? Ay, el chaparito gordito. Y se levantó y había dado una prédica tan impresionante que todos se quedaron con la boca abierta. Y lo nombraron luego para predicar en toda Europa. ¿Y sabe su apodo? Martillo de los herejes. Martillo de los herejes. La próxima vez que usted va en Italia, van a ver un milagro. Después de 7 años, todavía su lengua es como suya. Pero menos chismosa, por supuesto, ¿no? ¿No, Miriam? Menos chismosa, pero su lengua es intacta. 7 años, su lengua es como tu lengua, ¿no? Dios a veces hace milagros mostrando la santidad. ¿Por qué Dios no dejó preservado su dedo o su nariz o su ceja? Para mí es muy obvio. ¿Cuál fue la manera que él se santificaba a la gente? ¿Comiendo hamburguesas?
No, predicando.
Esta razón. Fue tal vez uno de los 5 predicadores más famosos en la Iglesia Católica. Murió 40 años. No, 37. Era muy joven. Murió. Si él piensa que yo predico mucho, él predicaba 2-3 horas. ¿No? Y una vez, Erika, la gente no escuchaba. Él fue al mar y predicó los peces. Los peces sacaron sus cabezas del agua escuchándolo, ¿no? La próxima vez que ustedes no me oyen, yo voy al mar. El evangelio de hoy, no que lee, ¿no? San Antonio. De Padua. El milagro que me gusta más es con la mula. ¿Conoce la mula? Está pensando su esposo, ¿no? No. ¿Cuándo es cabezón, no? ¿Poco? Pero Don Matías, que es catequista aquí por muchos años, ¿lo conoce Matías y María? Le dijo una vez, había una casa llena de gente y había una mula al lado de la suegra. Y la mula se puso muy agitado y dio una patada a la suegra. La suegra cayó y murió. Inmediatamente había una fila de 500 personas fuera de la casa. Y uno se asomó diciendo, ¡oh! ¿Cómo amaba esta suegra? Y la persona decía, no, nosotros queríamos rentar la mula. rentar la mula, sí. Tiene que ser esa su suegra, ¿no? Ya murió, ok, muy bien. Pero el cuento de la mula es que había un judío que no creía en Dios. Sí. San Antonio dijo, sí, vamos a hacer ayunar la mula una semana y llevar la mula. A ver lo que hace la mula. Si la mula come la comida a sus órdenes, yo voy a ser tu servidor. Pero si la mula muestra reverencia, tiene que creer. Luis ayunó toda la semana y lo llevó en la granja E viene pieno di pacca il Santissimo. E che passò? La mula immediatamente fu al, aveva visto la pacca, ignorandola, e fu in frente al Santissimo, si arrodigliò. Il judio, e muchos judíos más, si convertirono alla fe cattolica. Recebemos en la Santa Misa decir que tengamos la fe de la mula, te la pedimos, Señor, ¿no? Me gustaría componer oración de los fieles muy creativos, ¿no?
Para ver hasta dónde llegamos de tontos.
Y otro que me gustaría componer sería: si tengamos el fuego apostólico de los testigos de Jehová y mormones, te lo pedimos, Señor. Pues los franciscanos dominicos. Entonces, de este carisma fundación, brought en personas que viven la vida religiosa, lo viven y llegan a la santidad. Otro franciscano, su amigo, San Buenaventura, es su amigo, ¿no? Él fue el jefe después de la muerte y un doctor de la iglesia. Él vivía al mismo tiempo que su amigo Santo Tomás de Aquino. En compañeros. Italianos. ¿Cómo? Sí, San Buenaventura, sí. Otro franciscano, San Lorenzo de Brindisi, ¿no, Rosa? Si usted lo dice. Ok. ¿Alguno dominicos? Santo Tomás de Aquino. ¿Su maestro? No, San Alberto Magno. ¿El patrón de Derecho Canónico? San Raimondo de Peñafort. ¿Alberto? Patrón de los peruanos, Santa Rosa de Lima. San Martín Escobar. Sabe que él es peruano y dominicano. Y Juárez. Esos son dominicos. Y la favorita de Sonia, Santa Catalina de Siena, ¿no? Iba a decir eso, ¿no? Con los diálogos, ¿no? Ese es fundador y los hijos que siguen la espiritualidad. Entonces, para realmente vivir el Evangelio, es bueno conocer a los santos. Y hace el tiempo de San Juan Pablo II, casi todos los santos fueron monjas, religiosas y sacerdotes, ¿no? Y los laicos, ¿no? Lo siento, ¿no? Tercera categoría de personas, ¿no? Y no es cierto, lo digo con Juan Pablo II. Él había beatificado y canonizado a muchos. Y muchos de los cristianos de México, algunos eran sacerdotes, pero varios laicos también. José Luis Sánchez del Río, ¿no? La vida religiosa. Pedirle a Dios que jóvenes pueden abrir sus orejas de escuchar la voz de Dios. Como esos dos muchachos ayer.
Vale, entonces los diocesanos, ¿cómo nació esa orden? No sé cómo sería.
¿Cómo nació exactamente? No, Bueno, en forma exacta nació del corazón de Jesús el día Jueves Santo, ¿no?
Okay, sí.
Jueves Santo, Jesús instituyó orden sacerdotal, entonces ese es el sacerdocio. Pero orden es, entonces había sacerdotes desde el tiempo de Jesús. Los apóstoles eran sacerdotes.
Entonces los diocesanos vienen desde, son así. Y ya después
Pero salieron, del
salieron estas órdenes y congregaciones.
Con el tiempo, sí.
Ah, okay.
También los jesuitas nacieron de esa
orden. Bueno, sí, ese fue en el siglo XVI. Y la, además, además.
Porque a veces preguntan
eso. Pero el modelo de la vida religiosa es, son los hechos de los apóstoles donde vivían juntos. Con un corazón, una sola alma, y compartían los bienes a los más pobres. Hechos, capítulo 2. Esa sería la, la fundación. El enfoque de la vida religiosa es imitar la vida primitiva.
Entonces podríamos los decir que los diocesanos nacieron cuando instituyó en el Jueves Santo.
Sí.
Y de ahí salieron las ramas que vendrían siendo órdenes y congregaciones.
Un poco más tarde.
Ajá, pero sería así si lo ponemos en, un, sí. en una explicación.
Sí.
¿Cuál es la diferencia entre diocesanos y religiosos o los fundadores?
¿Sabe qué voy a hacer? Es, la semana que viene, más adelante voy a platicar sobre esto porque es más amplio. Yo les he dado un poco la fundación de eso, ¿no? Ok. Perfecta caritatis, mirar a Jesús, contemplar la persona de Jesús, caminar la huella de Jesús, imitar a Jesús. El Jesús es el modelo. Pero las otras dimensiones vamos a hablar otro día, ¿ok? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Santa Mónica.